Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de deporte, de fichajes, de presentaciones, muchas cosas por delante. De verdad, gracias porque estáis escuchándonos en el 101.0, ahora mismo ahí, en ese dial de COPE Vitoria, también al mismo tiempo en el 101.3, en el dial de COPE más Vitoria, donde además a partir de las 3 y media y hasta las 4 vamos a ampliar en exclusiva todo lo que ahora os vamos a adelantar en forma de titulares del día. Gracias también a los que nos escucháis desde el mundo podcast, que cada vez son más. Gracias a, por ejemplo, cope.es/País Vasco, que ahí están todos los podcasts, y también pues en iVoox o en las redes sociales, en el ordenador, en el móvil. Gracias por estar ahí. Un día más y un saludo del equipo que hace posible el programa. David González al frente de la nave técnica, Roberto Arrillaga os habla detrás del micrófono azul que reza COPE. En este 30 de enero del 2020, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
Y en 15 días, Baskonia ha solucionado prácticamente todas las lesiones de la temporada. Negociaba por Kriston hace nada, una semana, y era presentado antes de ayer y viaja y juega hoy frente a Olympiacos. Y esta mañana han presentado el sustituto de Garino, viejo conocido, por lo menos por su hermano, Goran Dragic. Zoran Dragic, hasta final de temporada, procedente del Reto Farm Ulm, será vasconista.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
La familia Dragic, que al completo va a jugar en el equipo vasco, en el equipo vitoriano. Bueno, pues el equipo debuta, al menos con su base nuevo, con Kriston, en la Euroliga. A las 8 de esta tarde, 22ª jornada, frente a otro equipo muy necesitado como es el Olympiacos, en el Pireo, tenemos a este Baskonia intentando recuperar victorias en la Euroliga.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
También con fichajes nuevos en el equipo del Pireo, con nuevo entrenador como es Barchokas, con una defensa mucho más agresiva, decía Dusko Ivanović antes de partir hacia el Pireo, y con la incógnita de cómo puede encajar, ¿no?, Kriston en el sistema de Dusko Ivanović, que completa el equipo, insistimos, con ese fichaje, con el anuncio de esta mañana de Zoran Dragic como nuevo vasconista.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
Nuevo jugador también en el Deportivo a la vez, presentado esta mañana, Lubomir Feisa, centrocampista procedente del Benfica, centrocampista defensivo con muchísimo gen competitivo, decía Sergio Fernández esta mañana. Bueno, pues con mucha hambre, decía que quería crecer, y a pesar de que había ganado absolutamente todo en el Benfica, ya no contaba para el equipo luso y por lo tanto quería jugar. Pues aquí está, en Vitoria, presentado esta mañana, diciendo que tenía muchísimas ganas, que ha entrenado, que tiene buenas sensaciones con este equipo y que, como reza en uno de sus tatuajes, él es un guerrero y no es un superviviente. Lo que viene a decir que supera y quiere superar absolutamente todas las calamidades.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 5.
Pero el mercado de invierno no termina aquí, al menos para el Deportivo Alavés, porque se le preguntaba a Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, si iba a haber entradas o salidas, y él respondía con un escueto "I don't know", no lo sé, en inglés. Evidentemente, el equipo no puede saber ahora si hay alguien dispuesto a pagar la cláusula de cualquiera de los jugadores. Estamos hablando evidentemente de la parte de arriba, que es de los que mejor está funcionando, incluso la portería, pero la parte de arriba es la que más, desde luego, está destacando en este Deportivo Alavés, y ahí no puede decir nada. Pero en las incorporaciones, ¿puede haber alguna novedad más? Bueno, pues parece que interesa, ¿eh? Edgar Méndez, sí, el que fuera a jugar al Deportivo Alavés, que se fue al Cruz Azul mexicano y que no está contando allí, pues el Alavés no ve con malos ojos su incorporación. Hablamos de todo ello ahora, 101.3 COPE más Vitoria, a las 3 y media, donde os espero.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado. informado.
Vaya mañana y vaya sus últimas dos semanas para Baskonia, ¿no? Porque recuerden, vamos a echar una vista atrás, primer prácticamente minuto de la temporada se lesiona Granger. No hay sustituto. Se tira adelante con Vildoza y con Henry. Más tarde, no mucho más, desafortunadamente se lesiona el Pato Garino. No hay sustituto. Se sigue adelante. Es cuando entonces se lesiona a Luca Vildoza. Todavía no hay sustituto para ninguno de los dos bases. Se sigue adelante y es cuando ese hombro de Vildoza, bueno, parece que va a dar y de hecho está dando más guerra de lo que se preveía en un principio. Así se trae a Sergi García, el primer fichaje. A partir de aquí se precipita Perasovic, entra Dusko Ivanovic, pasamos el año 2019 para ingresar en el 2020. Y nos encontramos, con que Henry se lesiona. Rápidamente, y en estos últimos 15 días, Baskonia se mueve a una velocidad, y uno hay que ser muy perspicaz para saber que algo ha cambiado, que evidentemente pues hay más dinero en el Baskonia. Porque son jugadores los que se ha fichado, ya hablo en plural, que se sacan de clubes, como por ejemplo del Limoges se trae o se saca Semai Criston, que es el que va a debutar hoy a las 8 frente a Olympiacos en la Euroliga, en la 22ª jornada, y Zoran Dragic, hermano de Goran Dragic, hombre que ha disputado muchísimos partidos de Euroliga y que, bueno, ya lo conocen absolutamente, ¿no? De estar en, por ejemplo, en Unicaja, porque ha jugado en Liga CB, pero aparte de jugar en Eslovenia, en el Gioplin Slovan o en el Illyria, ha jugado en Phoenix Suns, en Miami Heat, en el Khimki, en Olimpia Milán, en Anadolu Efes, en el Trieste, y viene del Ratio Farm de Ulm, el equipo alemán del que también ha tenido que salir, pues evidentemente tras un acuerdo con Baskonia. Esta situación hace que de repente en 15 días y prácticamente tras recién lesionarse a Henry, bueno, pues se traiga a su sustituto norteamericano, Criston, y ahora también venga el sustituto de Garino, este Zoran Dragic, con una experiencia estupenda y yo creo que importante. Vamos a ver si cuadran y sobre todo vamos a ver también si es suficiente el tiempo que ahora tiene de ahora en adelante Baskonia para poder remontar esta temporada que, bueno, ha salido torcida absolutamente desde, yo creo que, cualquier punto de vista. Por cierto, buenas noticias respecto a la operación de Henry, porque el parte médico habla de éxito en la operación del pómulo. No se establecen plazos de recuperación, pero bueno, no creo que vayan mucho más allá de lo que decía Félix Fernández, el director deportivo, 3-4 semanas y luego jugar con máscara y a ver cómo se adapta a todo eso. Ahí está la noticia del día. La noticia del día es el fichaje de Zoran Dragic y el partido de Euroliga. Zoran Dragic, un hombre que tiene mucha experiencia, que ha pasado por la Liga CB, que ha pasado por Málaga, por Unicaja, además próximo rival después de la Euroliga de Baskonia. Emilio Guerrero, amigo, hola, muy buenas.
Hombre, Robert, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Muy buenas.
Madre mía, que sí. Esto no me gusta nada que Unicaja esté fuera de la Euroliga porque no hablamos tú y yo principalmente. Porque claro, antes hablábamos día sí, día también, Unicaja, Baskonia, fuera los equipos de fútbol, ¿no? Ahí estábamos luchando, pero ahora, bueno, que ya te hago la previa esta del fin de semana. ¿Qué tal va Unicaja?
Bueno, mira, pues ayer el ambiente de Unicaja está muy crispado, Robert. Sí. El próximo sábado creo que va a estar en la grada también la cosa francamente mal, porque aquí el público, pues como tú bien dices, estamos acostumbrados a Euroliga, estamos acostumbrados a estar en la élite del baloncesto, pues que aquí se fichen a lo mejor a medianías, ahora que se han lesionado dos hombres, bueno, no importantes, pero dos hombres en el juego interior que hacen una buena rotación. Se ha decidido que finalmente el equipo no acuda al mercado de fichaje, un mercado de fichaje que en Eurocup acababa la tarde del martes, pues esa decisión ha sentado francamente mal en la afición del Unicaja de Málaga, porque fíjate, tiene la opción de meterse en el cruce de cuartos de final de la Eurocup como primero y tener siempre el factor cancha favorable, incluso hacer una hipotética final, y además porque tiene la Copa del Rey en Málaga, Robert, que nos ha tocado, la verdad es que por todo el respeto para Andorra, para Zaragoza, que es nuestro primer rival, para Ibero-Tenerife, pero nos ha tocado el camino más sencillo, sin lugar a dudas, para la final, y aquí en Málaga no se entiende la falta de ambición que está atravesando el club en los últimos años.
Lo entiendo, porque ha estado hasta hace 15 días así, Baskonia. Ha estado, pues bueno, pues con las lesiones, con la desgracia, con todo lo que le ha pasado. Y en 15 días, de repente, bueno, ha suplido todo lo que llevaba pues prácticamente media temporada sin hacer. El último en llegar, Zoran Dragić, lo conocéis bien. Además, en Eurocup lo tienes visto. Bueno, ¿qué os hizo allí? ¿Qué os aportó? ¿Y cómo está ahora mismo?
Bueno, mira, te cuento desde el principio. Dragić llega aquí a Málaga siendo un auténtico desconocido. La primera temporada que estuvo en Málaga, pues de la mano de Yasmín Repesa, no fue un jugador demasiado irregular, un jugador que tenía una capacidad y un potencial francamente importante, muy buen físico, buen penetrador, pero digo, esa temporada, entre que él no estuvo demasiado fino, fue su primera temporada en la Liga CB, y que el Unicaja, por aquel entonces entrenado por Yasmín Repesa, pues no terminó de dar el salto, ni siquiera llegó a jugar esa temporada el playoff, pues Dragić estuvo más fuera que dentro del Unicaja. De hecho, se llegó a hablar con que podría haber jugado en el conjunto de Murcia, estaba todo arreglado para que jugara en el CB Murcia. ¿Qué pasó ese verano? Ese verano se produce el europeo de Eslovenia, claro. Malkovic entrena esa selección de Eslovenia y Dragić se sale en ese europeo de Eslovenia. Recuerda un partidazo que hizo contra España, sí. Y cambia el parecer del club. Dragić empieza haciendo la pretemporada con el Unicaja, empieza a rendir al nivel que se le vio en el europeo, y la verdad es que de la mano de Joan Plaza, que fue la primera campaña de Plaza aquí en Málaga, hizo una campaña excepcional. Dragić llega incluso a renovar con el Unicaja de Málaga, pero durante el verano aparece la opción de irse a la NBA con su hermano, con Goran, a la fila de los Phoenix Suns. Allí no termina de explotar, después de Phoenix pasa a los Miami Heat, tiene algún buen partido en la NBA, pero como digo, termina de explotar. Regresa a Europa y a partir de ahí empieza el calvario de este jugador, ficha por un equipo fuerte de Euroliga como es el Helsinki de Moscú, se lesiona la rodilla, luego fila por el Milán, se vuelve a lesionar, a partir de ahí empezaba a dar tumbos, creo que se ha lesionado la rodilla en un par de ocasiones, sí. O incluso en tres ocasiones, y ahora esa temporada pues la ha empezado con un buen nivel en el Ratio Farun, en la Eurocup. De hecho ha tenido jornadas por encima de los 25 puntos, en una jornada, si no recuerdo mal, anotó 31 puntos, fue el MVP de la competición, de una jornada de la Eurocup, y es un jugador que, te digo una cosa, no sé físicamente cómo va a llegar, claro. Pero con hambre de demostrar, seguro que va a llegar. Se le presenta otra vez una grandísima oportunidad de estar en un club puntero de Euroliga, como es el caso del Baskonia. Es un jugador que es todo corazón, que no se deja nada en el banquillo. Es un jugador que, si está bien y las lesiones le respetan, le va a aportar mucha energía al Baskonia, y sobre todo ese carácter Baskonia que siempre habláis por ahí por sí. Vitoria, es un jugador que va a encajar a la perfección.
Bueno, vamos a ver, hay muchas cosas de Unicaja aquí, ha pasado mucho, hasta 6 años por lo menos.
Totalmente.
Por lo menos las lesiones, etcétera, y ahora mismo, pues bueno, Baskonia tiene mucho que remar hacia adelante, y no sé si era suficiente el espacio que tiene desde ahora, que parece que ha completado de nuevo la plantilla, hasta que termine. De momento no vamos a la Copa de Málaga, que eso también se va a notar en Málaga, supongo.
Totalmente.
Pero
los hosteleros están echando las manos a la cabeza, y además que también parece que podía venir Burgos, el propio Unicaja del que has dejado fuera Burgos. O sea,
claro,
que
fíjate. El asunto. Es verdad, porque Burgos también ahora mismo lleva 3 años, además como mejor afición, ¿no?, de la Liga CB.
Claro.
Bueno, ahí está Zoran Dragić, la familia Dragić, que tiene también mucho vínculo con Baskonia. Pues que os vaya bien, a ver si hablamos más, Emilio, de verdad, de este Unicaja, o del Málaga que suba o algo, yo qué sé.
Sí, bueno, del Málaga mejor no hablamos, porque si te hablo es para hablarte de cosas que son, de verdad, bastante rocambolescas, Prefiero hablar de baloncesto, sin lugar a dudas, porque ojalá vuelvan esos de los Baskonia y del Unicaja en la Euroliga jugándose cosas importantes, y la propia Liga CB jugándose finales, títulos y esas cositas, como en 2009, en 2006, en 2002, eso es lo bonito. Déjanos de fútbol, del equipo de fútbol, y que otra vez los Unicaja, los Valencia y los Baskonia vayan a dominar la Liga y las competiciones.
Venga, firmo, y además añado que eso no me lleva a hablar más contigo en antena, que me gusta. Emilio, gracias.
Abrazo, Robert. Buenas tardes.
Hoy a las 8 debuta el otro fichaje, no puede ser de otra manera, porque debuta es el recién llegado también, Semagi Criston. Vamos a ver qué pasa en el Pireo a partir de las 8, el equipo de Barchocas ahora, desde mitad de este mes de enero, con un Olympiacos que ha pasado absolutamente por todo. Escuchamos a Dusko Ivanović sobre Spanoulis, evidentemente, y sobre el Olympiacos de Barchocas.
Bueno, sigue siendo líder y a pesar de años, sigue siendo un jugador bueno que puede decidir partido, pero yo creo que es un equipo muy completo, muy físico, cubierto bien todos los puestos, y además últimamente está jugando muy, muy agresivo en defensa. Nosotros, mirando el último partido de ACB, tenemos que mejorar muchas cosas.
Rubén Azopo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, tenemos jornada de Euroliga, hoy a las 8, en Grecia, frente a Olympiacos. Como siempre, si te parece, Rubén, empezamos con los precedentes, que son unos cuantos.
Sí, son 19 precedentes, es decir, que esta será la vigésima ocasión en la que el Baskonia juegue en el Pireo. Solo son 3 victorias en estos últimos 20 años logrados allí, y hace ya 13 que no se gana. Entonces, el balance es de 16 derrotas, 3 victorias, pero sí que es cierto que la última que se ganó allí en el 2007, pues significó el pase a una Final Four, ¿no?, del Baskonia, a la que se disputó luego en Atenas. Y el Baskonia ganó 3-0 a Olympiacos en una época en la que pues Baskonia era superior a Olympiacos por aquellos años, pese a que Olympiacos siempre estaba ligado a temas de mucho potencial económico y deportivo y de grandes plantillas. Y bueno, fue el equipo baskonista en su época dorada en la que conseguía un nuevo pase a una Final Four. Creo que era la tercera de manera consecutiva por entonces.
Claro, con Dusko Ivanović también en el banquillo.
No,
esta era... Dusko... Es verdad, tienes razón.
Fue el año en el que estaba Perasovic hasta febrero, luego pues tuvo que ser relevado,
cierto,
por Nacho Lezcano.
Cierto,
y
sí.
En el último tramo de la temporada, bueno, en primavera, marzo, llegó Malkovich, que bueno, pues hizo que Baskonia también jugara esa Final Four.
Es verdad, que las dos primeras son con Dusko, la tercera es con Bosa y la cuarta es con Neven. Que se me iba en la pinza. Bueno, hace mucho tiempo que no gana Baskonia. Vamos a ver si lo puedo hacer esta noche frente a un Olympiacos que también está viviendo momentos bajos, ¿no?
Pues lleva el mismo balance de victorias y derrotas que el Baskonia. Están igualados. Ellos están por encima, no sé si es el 12º puesto y Baskonia al 13. Pero sí, el balance es el mismo. Bueno, sí que es cierto que en casa han ganado a Valencia, Žalgiris, Olimpia Milán y a Kinki, que son equipos importantes y buenos en esta competición, pero bueno, que es una trayectoria que este año ha estado marcada por muchos factores, ¿no? Que empezaron con el abandono de la liga griega, que no disputa, entonces no compiten, claro, en fin de semana, o deben jugar partidos amistosos cuando el calendario de otros equipos lo permiten. Hubo cambio de entrenadores, primero David Blatt, que ya hablamos en su día, pues por los temas de salud tras la primera jornada. El equipo lo tomó el relevo en el banquillo el que había sido seleccionador lituano y su ayudante Kensura, y ahora recientemente, hace pocas semanas, retornaba al equipo del Pireo Giorgio Barchokas, que es ahora el nuevo entrenador de Olympiacos, que ya lo entrenó en otra época en la que también ganaron la Euroliga. Y parece que, bueno, con Barchokas quieren intentar pues aspirar a última hora o de un poco ya contrarreloj a buscar una mejora, sí, en la clasificación, o intentar llegar a playoff, pues como todos los equipos que están fuera de los 8 primeros.
Efectivamente, como Baskonia, ¿no? que tiene más o menos, en lo que se refiere a clasificación, como has dicho, ¿no?, los mismos guarismos y también esa misma dinámica y esa misma, vamos a decir, esas mismas ganas, ¿no?, de poder al menos estar en la pomada hasta el final. O sea, quizá no entrar entre los 8 primeros, pero no quedarse desmarcados. Por eso este partido se las va a traer, ¿eh?
Sí, y vemos que, pues eso, que Baskonia pues tampoco puede tirar la temporada, y que ha habido un último fichaje y que, bueno, pues que está dando pasos pues para intentar, además en la segunda vuelta, que juega más partidos ahora en casa, y que bueno, que Olympiacos no es el coco de otros años, yeah, que es un rival y una cancha en la que hoy se podría competir, no digo ganar, pero sí competir al menos a priori, y que es un partido que te da muchas cosas si ganas, porque sigues en esa pelea y afrontando partidos en casa a priori también más, sí, asumibles o asequibles que los que hubo en la primera vuelta con muchos equipos de la zona alta que visitaron el Bues Arena.
Como cada vez que se cambia un entrenador, normalmente se suele también traer un fichaje, pues el Olympiacos también anda buscando jugadores. El último en salir, por ejemplo, Tony Rotten, que era uno de los que se habla y se especula en el Pireo que podía llegar a las órdenes de Barchokas. Baskonia estrena un jugador hoy que, bueno, veremos cómo sale y qué es lo que puede ofrecer en tan poco espacio de tiempo, ¿no? Pero bueno, uno más siempre suma, ¿no, Rubén? ¿Qué te parece?
Pues veamos eso, que los dos equipos andan cambiando piezas, veremos a ver si el Same Christian da un... Bueno, pues está, yo creo que por los equipos en los que ha pasado lo ha hecho bien, tiene muy buenos números, es un jugador físico, nadie es, que nadie espere que tal vez que sea un Darius Adams, un tío, un jugador muy anotador o de perímetro, sino todo lo contrario. Yo creo que es un poco más parecido a Henry, igual no en características, pero en buscar mucho el aro entrando a canasta, pues con mucha fuerza física y un poco ese juego subterráneo, pues que también viene bien, que no siempre van a ser bases muy anotadores los que tengan que llegar cuando es un jugador americano. Y ellos pues han comenzado o han incorporado hace nada, creo que fue el lunes, a un pivot, a Octavius Ellis, un americano
que juega
en la Liga Griega, en el Prometeas, que debe ser un jugador muy alto, muy fuerte en cuanto a un center, ¿no? Un jugador de zona. Y bueno, sabemos si vamos a si jugará contra Baskonia, pues, supongo que sí.
Yo creo que sí, porque han tenido tiempo para entrenar. Por desde luego.
Y viene jugando la nueva competición, que no tiene que, ni que viajar de otro país, ni nada, ¿no? Y también han perdido muchos jugadores por el camino, que han ido saliendo de la plantilla que comenzó la temporada, ¿no? Kuzminskas, que todos le reconocemos y nos acordamos de él, de sus diferentes equipos en Euroliga, pues también era el primero en dejar el pido esta temporada, y muchos otros americanos y tal, que fueron dejando el equipo pues por diferentes motivos, y que vemos que ahora Olympiacos está, pues eso, en una reconstrucción que veremos si funciona o no.
Sí. Hoy leíamos en el correo, además, ¿no? El reportaje, el recuerdo, ¿no? De aquel Baskonia, por eso decía lo de Dusko Ivanović, con Dusko Ivanović, de la, no sé si la única o de las dos únicas veces que ha hecho zona, ¿no? frente a cualquier equipo del mundo que se ha enfrentado, ¿no? Aquel partido también tuvo su cosa, ¿eh?
Sí, porque primero que era en aquella primera Euroliga en la que había como diferentes eliminatorias, que no había una fase regular corta, pero luego era como pues igual como en fútbol, en la Champions, ¿no? Que llegaba una eliminatoria y si ganabas esa eliminatoria pasabas a otra, ¿no? Pues no sé si eran los octavos de final o cuartos de final de aquel año, que Baskonia pues iba al Pireo, y además un partido que yo lo que recuerdo es que Baskonia empezó mal, que...
¿Sí? Sí.
Llegó a perder de 12 o 14 puntos, no sé si en el segundo cuarto.
Correcto.
Y que a raíz de la zona hace como un parcial de, no sé, 18-0 o algo así, y se meten en el partido, y luego es que gana de 6. Y además, contra un Olympiacos a priori superior, que estaba Dino Raja, y bueno, jugadores importantes. Y con esa victoria, además, luego en Vitoria se gana y se pasa a la siguiente fase, que creo que era Peristeri, y luego a EK, ¿no? Es decir, que hubo ese recorrido de equipos griegos hasta llegar a la final de contra la Kimber. Y sí, fue un partido, pues eso, de las pocas veces que el Baskonia en esa época defendía en zona con Ivanović, que dio resultado, y bueno, pues que fue la primera gesta igual de ese Baskonia en Euroliga, que hasta entonces pues era una competición nueva, había habido una fase regular, pero Baskonia tampoco se había medido equipos demasiado importantes como para saber dónde podía llegar ese equipo de Ivanović, y ahí empezó ya todo, ¿no? Empezó ya un poco el recorrido vasconista en la Euroliga, y que ha durado pues, como hasta hoy, ¿no? Desde los últimos 20 años, que ahí sigue el equipo compitiendo, ¿no?
Sí, consultando con vasconistas.com también, la página donde pone este partido, donde está ese 72-78, estoy viendo el equipo de Olympiacos, claro, era Radja, como bien decías, David Rivers, Economou, Papanikolaou, Risa Sher, Tomic, Buduris, o sea que el equipo era un equipo importante, ¿no? Hay que decir que nuestro Baskonia también lo era, ¿eh? Stombergas, Timinskas, Elmer Bennett, etcétera, ¿no? Corciani, y claro, pones ahí, el rebote era de Oberto, es que todo lo que fallaban, la zona les permitía cogerlo a Dusko Ivanović, y desde luego no creo que le haya ensayado nunca más, ¿eh? Pero es curioso, ¿eh? Que ya ha pasado ya, fíjense, febrero, 22 de febrero del 2001. Qué barbaridad lo que ha pasado para ver una zona, insisto, con Dusko Ivanović, prácticamente 20 años de aquello. Qué cosas. Bueno, ya lo has dejado caer, pero vamos, que siempre te pregunto cómo lo ves para esta noche. Ya has dejado caer que Olympiacos, si hay un Olympiacos para meterle mano, es este, ¿no?
Sí, a ver, es que es eso, es que nunca sabes, ¿no? Hemos visto también esta temporada que Baskonia ha visitado equipos que solo llevan una victoria en casa o que nunca había ganado fuera esta temporada, y todo siempre al final esos datos eran irrelevantes porque luego Baskonia perdía. Tal equipo lleva 20 años sin ganar en Vitoria.
Ya,
ha ganado.
Es verdad.
Zenit ha ganado un partido en casa este año ante su afición. Baskonia pierde. Que muchas veces todos estos precedentes, estas anécdotas, están muy bien saberlas y remarcarlas, pero que no quiere decir que hoy Baskonia no pueda ganar ni en el Pireo, por llevar 14 años sin ganar allí, pero que tampoco vaya a ser fácil, ¿no? Entonces, veremos, todo depende un poco de lo que vea, lo que haga el propio equipo, ¿no? Es decir, si el equipo está bien, como en las últimas jornadas hasta el otro día contra Andorra, pues podemos ver a un buen Baskonia. Eso ya dependerá de lo que el partido se desarrolle, ¿no? A ver, yo sí que confío que se pueda ganar hoy, pero bueno, que de antemano, pues saberlo es imposible, ¿no?
Sería además la segunda victoria consecutiva después de la del Khimki para Baskonia, y yo creo que daría desde luego alas en esta competición para insisto, poder meterse en luchar por ser octavo. O séptimo, porque tampoco habrá mucho más espacio para Baskonia, pero por lo menos no quedar ahí en una posición absolutamente sin nada que jugarte cuando restan muchas jornadas. Yo creo que sería un buen partido para ello. Luego, lo de la Liga CB ya es otra cuestión de ganar ya, sí o sí, como sea, ¿eh? En la Euroliga todavía, bueno, por fortuna, al ser tan competida, pues bueno, entre uno falla, pero también fallan muchos porque se ganan unos entre otros. Eso es lo que tiene esta Euroliga. Bueno, pues ahí está, 22ª jornada de la Euroliga. La previa siempre con vasconistas.com, con la Biblia del Vasconismo y con Rubén Gazapo. La próxima semana, más Euroliga, más previa, más Vasconistas, más Rubén. Gracias, Rubén.
Gracias.
Y hoy jueves se ha aprovechado en el Deportivo Alavés para presentar a Lubomir Feisa, este centrocampista de corte defensivo que viene a sustituir a Pina y que ha dejado clarísimo el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, que no es Pina. Bueno, pues se ha comprometido con el Deportivo Alavés después de acordar con el Benfica la cesión hasta el final de la temporada. Vamos a ver si entra ya de inicio, porque ya ha entrenado esta mañana a las órdenes de Garitano, y desde luego que puede ofrecer este hombre que desde el 2013 está en el Benfica, que ha ganado ligas portuguesas y que, bueno, pues tiene cierto nivel. Lo que pasa es que últimamente no estaba contando demasiado para el equipo luso. Vamos a escuchar lo que esta mañana decía el propio director deportivo y evidentemente Lubomir Feisa. Y después hablamos también del mercado, que termina mañana y que todavía no se ha terminado para el Deportivo Alavés, ni en cuestión de salidas, ni en cuestión tampoco de incorporaciones.
Pensando mucho y quería cambiar de club y buscar un club donde puedo jugar, donde puedo crecer y donde puedo ayudar al club para estar en la liga, para ser mejor.
This club, this league, it's can make me to be better.
Este es Lubomir Feisa, el centrocampista serbio, recién fichado por el Deportivo Alavés hasta final de temporada, hablando del por qué ha dejado el Benfica para llegar al Deportivo Alavés. Hablaba también de la ciudad, del primer entrenamiento y de cómo se siente y lo que puede ayudar.
For me, I can say that I always give maximum and
yo siempre entreno y juego con mi máximo y resultados vienen solo.
Rest coming alone. When you give maximum, all things coming.
Estoy aquí solo dos días y me siento muy bien y con equipo funciona todo. Y
creo que llevas tatuado: no soy un superviviente, soy un guerrero.
Antes tenía muchas lesiones y esto es algo que me fortalece y que me concentra más.
Un guerrero, ¿no? Un hombre con una absoluta pasión por el fútbol y también, ¿no?, alguien que no se deja dominar por las situaciones. Sergio Fernández nos explica desde la secretaría y desde la dirección técnica del Alavés cómo es y cómo puede ayudar este jugador.
No es Tomás Pina. Lo que está claro es que es un jugador que nos va a ayudar muchísimo en las características y en las cualidades que tiene ante las carencias que mostrábamos. Y por lo tanto estamos muy contentos de que nos acompañe en esta aventura y seguro que dando lo mejor de sí mismo, tendremos muchas más posibilidades de conseguir los objetivos que perseguimos.
Bueno, esto evidentemente por eso se ficha, está claro, pero ahora yendo a lo tangible, ¿no? Que puede añadir al equipo, que puede aportar Feisa. Pues
precisamente nos va a equilibrar, es un jugador que a nivel defensivo tiene un gen competitivo tremendo y luego pues tiene el criterio suficiente como para que el balón cuando pase por sus pies canalice de manera fluida. No, insisto, no podemos caer en la comparación de otro tipo de medios centros que hemos tenido en nuestro equipo a lo largo de los años, pero es lo suficientemente bueno para creer que con él damos un paso más en cuanto al nivel de la plantilla.
Vale, bueno, pues Tomás Pina sustituido por Feisa, aunque no es Tomás Pina, pero sí ocupa un hueco más en el equipo. Está también Camarasa y queda prácticamente un día y medio para que termine el mercado. Aquí el Deportivo a la vez podría plantarse o no, en cuestión de, evidentemente, incorporar jugadores. Alababa 23-24, el propio Asier Garitano el otro día, como, no sé, dejando caer, ¿no? Que no le vendría nada mal tener esa cifra de jugadores. Pero claro, el mercado va en las dos direcciones. También todavía hay un día y medio de, vamos a decir, inquietud por si alguien viene, coloca lo que marca la cláusula de rescisión y te lleva uno de los jugadores, que si te lo llevan es porque realmente es un jugador importante, ¿no? Se le ha preguntado si este mercado es tranquilo, si se va a quedar aquí la cosa para el Deportivo a la vez en uno u otro sentido. Y el director deportivo, Sergio Fernández, decía esto.
I don't know.
En inglés. No lo sé. Sí sabe que hay ahora mismo el Alavés no ha cerrado todas sus puertas a la incorporación. De hecho, bueno, pues mira con muy buenos ojos la incorporación de un viejo conocido. Edgar Méndez, lo recuerdan, ¿verdad? Pues Edgar Méndez está en el Cruz Azul, se fue del Deportivo Alavés precisamente al equipo mexicano y, bueno, no parece que esté contando demasiado y sí parece que está ahora mismo en la lista de intereses y de posibles incorporaciones si las negociaciones llegan a buen puerto para el propio Deportivo Alavés. Un hombre que yo creo que puede, bueno, pues mejorar la plantilla del Deportivo Alavés porque también está buscando en esa demarcación, en los interiores, en los extremos, alguien que pueda dar profundidad un poquito al equipo, una vez, además que se ha ido de la delantera Guidetti, que no era su especialidad precisamente esa, donde juega Edgar, pero también teniendo en cuenta que tiene a José Lu y que tiene a Lucas Pérez absolutamente enrachados y que podría cerrar el equipo para tener, insisto, un poco más de profundidad por cualquiera de las dos. Quizá a la derecha con Alex Vidal, bueno, no sería tan urgente, pero vamos a decir que Rioja se necesita un poquito más de profundidad y, ¿por qué no? Alex Vidal puede jugar a la izquierda o el propio Edgar también podría hacerlo. Pero insisto, tiene contrato con el Cruz Azul, hay que llegar a un acuerdo con el equipo mexicano. Sergio Fernández dice, I don't know, en lo que se refiere evidentemente a las entradas. Quedan muy pocas horas, el mercado acaba mañana. Y vamos a ver si el Alavés incorpora. Otro problema es precisamente la otra dirección del mercado, ¿no? La salida. De momento, bueno, pues que hayan verbalizado algo respecto de posibles salidas, sin duda están en Lucas Pérez, porque sí ha habido un cierto interés, especialmente del Villarreal. Y el otro día lo verbalizaba, ¿no? Y lo escuchábamos a Duarte, que, bueno, no hace caso a los rumores, decía de alguien interesado en fichar a este lateral zurdo del Deportivo Alavés. Son los dos únicos que han salido, pero ¿quién dice que ahora mismo José Lu no esté en el radar de algún equipo? Porque también hay que reconocer que esta dupla, la de Lucas y José Lu, llevan la friolera de 16 goles y es la dupla, la segunda dupla más goleadora de toda la Liga de Primera División en España, que esto es mucho decir. Y solo están detrás de Messi y Luis Suárez. Cuidado. Bueno, pues podría ser uno de los hombres a mirar. A partir de aquí yo creo que no va a tener demasiados problemas el Deportivo a la vez, pero va a tener que estar muy atento también a esa circunstancia que puede ocurrir. Alguien viene, pone la cláusula de rescisión de cualquiera de los dos hombres y se lo llevan. Y se lo llevan además con un margen de, vamos a decir, maniobra para el Deportivo a la vez para intentar restañar y, bueno, pues utilizar ese dinero para fichar a otro hombre en sustitución, pues muy con un margen muy, muy, muy escaso, ¿no? Bueno, el mercado es lo que tiene y es lo que unos odian, especialmente los entrenadores, y otros absolutamente adoran, como puede ser cualquiera, ¿no? De los aficionados que, bueno, pues siempre el mercado tiene su salsa, ¿no? Bueno, el equipo entrena con normalidad, ya saben que no va a poder estar ni Eli por acumulación de amonestaciones, ni por la cláusula del miedo va a poder estar Alex Vidal frente al Sevilla el próximo fin de semana, y ahí el equipo de Asier Garitano sigue preparando esa cita para, bueno, poder dar la sorpresa. En principio parte como muy favorito el equipo de Julen Lopetegui. Y mañana, precisamente después del último entrenamiento, será Asier Garitano el que valore, bueno, las incorporaciones, el mercado y evidentemente el Sevilla. Lo dejamos aquí. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, Gur.